pues estamos de luto, la verdad.
Sí,
estamos
sí,
de bastante luto. No,
¿qué ha pasado?
Muy triste, muy triste, muy triste.
Pues ha ido un creador de infancia, ¿no? Nos creó la infancia. Sí, sí, el amigo Stan Lee. Ayer
ya
se
no
murió.
Están.
Ya no están Lee, ya no están. Pues has estado hoy triste por eso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues al final se tienen que morir todos esa gente, ¿no? Es lo
Luego
que
me
hay.
Dejáis que hable un poquito de la importancia
hoy tenemos,
de este hombre.
Hoy tenemos un programa cargado de muchas cosas. Estamos en la Eguzki Irratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguzki.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra web ahora mismo para conectar desde internet. También os podéis hacer eguzkides, que este año vamos a hacer el 36º cumpleaños.
Madre mía.
Y
38º.
36º.
Vale,
36º. y también tenemos nuestro Facebook, que es el Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo, que lo he visto muy animado, ¿eh?
Hombre.
Me he metido sin querer hoy porque le he dado un botón y muy animado.
Y además tenemos gente incluso pidiendo programas,
sí,
y todo.
Sí,
¿eh?
Sí, eso nos gusta, eso nos gusta.
Sí, sí, sí.
También nos podéis pedir programas y contarnos cosas en nuestro correo, que es salvaje@eguzki.eus, que también nos escribieron el otro día. Luego os leeré a nuestro amigo Ignacio Otano, que nos pide cosas. Nos ha pedido ya insistentemente que hagamos uno de dibujos animados.
Ah, vale.
Hay que hacer uno de dibujos animados.
Lo que pasa es que tenemos una lista de espera de temas
de Tommy Jerry.
Impresionante, pero
Tommy
caerá,
Jerry
caerá.
O el, yo qué sé, cualquiera. Los autos locos o cualquier dibujo que nos gustó.
Los
¿no?
Fruitis.
Los Fruitis. los Aurones.
qué mal rollo, ¿no?
Ostras. Y también tenemos nuestro Instagram, que es grupo-salvaje-eguzki. También nos podéis seguir en iTunes, en iVoox. Mañana repeticiones a las 8 de la mañana en esta casa. Y también en la Stand Rotía, nos podéis seguir.
Bueno, yo quiero dar una explicación a Rosana. Rosana, la semana pasada, la pobre seguidora nuestra se tiró como varios días intentando en saber por qué se reía Pendergast de una cosa muy absurda. Era del señor Dejo o algo así, que era el señor que se disfrazaba de alguien. El tema
es
que un momento que pregunté si era mal, porque sería...
Pues con esta explicación ya está todo aclarado. Claro.
Es que no puedo hablar de esto, es que es muy... A ver, Pendergast es un tío muy básico.
Sí,
entonces,
sí,
su humor es muy básico.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues estas cosas le hacen mucha gracia y se ríe como un tonto.
Lo sabemos.
Pensó en un juego de palabras tan tonto que los que tienen un mínimo nivel intelectual, claro, no pudimos cogerlo porque estaba tan por el barro.
Pido disculpas. Pido
Hombre, una persona que la semana pasada se rió de su propia voz en la...
en la cuña.
La cuña de las series, pues yo qué sé, ¿no? Pues, lo que hay, ¿no? Es lo que hay.
Solicitamos ayuda para sí, nuevas promos de... Sí, sí, sí.
Bueno, pues este fin de semana, o sea, esta semana... Yo tenía un fin de semana cinéfilo increíble.
¡Wow!
Increíble.
Wow.
Pamplona está llena de películas, llena de, ¿sí? de sets, sí, sí, de películas, de rodajes de películas que invaden Pamplona.
El otro día colisioné yo con
Navarra.
Con el rodaje de la segunda película de la trilogía del Baztán. Ahí estaban rodando...
Yo el miércoles coincidí con ellos, que estaban echando nieve por Mercaderes, una nieve así artificial con un cañón súper grande.
Como en los congresos de Ciudadanos.
Sí, sí, sí. El jueves estuve con todo el set de rodaje de Los Misterios, creo que se llaman Los Misterios de Goya,
el asesinato de Goya.
Con todo el set de rodaje, estuve toda la noche con ellos.
Pero estuvo Maribel Verdú, ¿no?
No estuvo, que una pena. Pero el viernes estuve con un taxista que era el taxista personal de Maribel Verdú cuando ha estado en Pamplona durante estas 3 semanas, creo que eran. Uh-huh. Y que muy muy maja la mujer.
Uh-huh. Pues yo conocí a uno que era cuñado de otro que le llevó a los cafés a Mel Gibson allá en el rodaje.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
En Gallipoli.
6 grados de separación.
Sabes,
sí, y nada, eso, no sé, vamos a hablar de... Hoy tenemos un programa bastante cargado, tenemos una entrevista, vamos a hablar de nuestros series, nuestros Happy Birthdays, y también luego vamos a hablar sobre películas que hemos visto últimamente, porque como se nos quedaba un poco corto para hablar de algo interesante, pero la semana que viene tenemos cosas interesantes y la siguiente también. Ya tenemos dos programas.
Me cago en...
Así que, vamos.
Series en Grupo Salvaje.
¿Qué ha pasado?
Si encima me torpedea, pues entonces ya no tenemos nada que hacer.
Lo que hay, o sea, es... Series.
Bueno, a ver, cositas. Qué cosas, qué semana más interesante. Muy,
de series, ¿no?
Muy interesante en el mundo de las series. Por lo de las malas noticias, vamos a empezar diciendo que me han cancelado Good Behavior. ¿Os acordáis de esta serie que alguna vez os he hablado que sale Juan Diego Boto?
No.
Sí, hombre, sí. Juan Diego Boto, sí, ya os he contado. Es la historia, que es una historia más basada en una serie de novelas de Blake Crouch y el personaje es Letty Daves. Esta Letty, como decía el Diego Boto, es una estafadora, una junkie, una drogadicta alcohólica que tras buen comportamiento pues sale de la cárcel y dice, bueno, pues voy a rehacer mi vida, voy a recuperar mi hijo que está con mi madre y bueno, pues voy a intentar ir por el buen camino de la vida. Uh-huh. Pero se junta Juan Diego Boto, que es un
panolis.
No, un killer. Ah. No es un killer, es un asesino, es un hitman. Se dedica a matar
Juan
gente.
Juan Diego Boto.
Juan Diego, y además lo hace muy bien haciendo de hitman. Sí. Y bueno, pues sus caminos se juntan.
Yo me pegaba Diego Boto con He-Man.
Y una serie que estuvo muy bien, una primera temporada estuvo francamente bien y la recomendé aquí varias veces. Ya veo que no me hacéis ni caso si no os acordabais.
Es que todas no podemos seguirla.
No os acordabais de ella.
Todas no podemos.
Y desgraciadamente después de esta segunda temporada, pues han decidido cancelarla.
¿Ves? Por algo no la vemos.
¡Oh, y se la ha comido el oso!
Sí. Un buen disgusto que me han dado. Bueno, disgusto, pero me lleva a la alegría, y es que han renovado The Purge.
Ah, vale.
La Purga, esta serie así un poco rara, ¿eh?
La estoy siguiendo y...
tiene momentos malos. O sea, su guión
desaprovechada.
Su guión es muy malo, porque ya sabemos que la historia es magnífica, pero cómo la desarrollan pasa también un poco con las películas. Mira, la última película tiene momentos absolutamente acojonantes. Que tú dices, ¿pero cómo es posible que sean capaces de hacer esto y luego hacer un argumento tan
cutre?
Cutre, efectivamente. Entonces, jolín, si sabes que haces esto y lo haces tan bien, haz toda la película igual.
Ya.
Bueno, pues con la serie igual. Tiene momentos que los ves muy buenos, ya sabemos que son varias historias que al final se entrecruzan y bien. No está mal.
Bueno.
Se deja ver. No, la verdad es que se deja ver.
Lo que pasa
es
que si te la cancelan ya, pues no.
No, esta la han renovado, Esta la han renovado.
Ah, está, la Purga sí, perdona, era la anterior.
Y por cierto, de películas han anunciado una quinta película de la Purga que llegará, imagino, que el año que viene. Yo soy fan, y entonces yo
si estiran tanto, tío.
Yo era, pero ya empiezan a decaer mucho, van cuesta abajo.
Como
cada película
Walking
que hacen
Dead,
es peor,
¿no?
Que
no ha habido final de Walking Dead, creo.
De Walking Dead han anunciado al loro que van a hacer 3 telefilms, películas del mundo
telefilm
de Walking Dead, protagonizados por Andrew Lincoln, que es el que hace el personaje de Rick en la serie.
Vale.
Y que anunciaba que dejaba la serie.
La palabra
por lo
telefilm
que he oído,
da miedo, ¿eh? O sea, de la palabra telefilm.
Por lo que he oído, ya ha pasado, o sea, ya se ha emitido ese capítulo en el que el personaje de Rick sale de la serie. Y ahora le han dado 3 películas. Así que tenemos aquí zombies para rato.
Zombies party.
El que le caía mal Rick, pues lo tiene crudo.
Pues que no vea el telefilm.
Otra cosa, han hecho algo que ha sorprendido a todos los que ven la serie, y es que han hecho un salto temporal no demasiado grande, de 6 años. A partir de ahora los capítulos van a ser qué es lo que ha pasado 6 años después. Y no, le da juego porque hay niños que ya no son niños, que ahora ya son adolescentes.
Usted la dejó.
Yo la he dejado, pero es que estoy pensando recuperarla, aprovechando lo de esta especie de reboot de 6 años, porque es que me parece muy interesante ese planteamiento. Atención. Es como decir, venga, vamos a lavarnos un poco la cara, vamos a quitarnos toda la basura que tenemos, hacemos 6 años y empezamos historias de nuevo. Eso me gusta. Eso, que hagan eso en una serie, me parece valiente, me parece bien.
6 años ya estarán todos podridos ya, ¿no?
Sí,
o muertos.
Bueno, series nuevas que han salido esta semana. Tenemos varias cosas. Por un lado tenemos Dark Heart. Sí, esta es una serie británica. Ya sabéis los británicos cómo son muy raros haciendo las cosas. Hubo un piloto que hicieron en noviembre, el 9 de noviembre de 2016, y luego han hecho, bueno, van a hacer una serie de 6 episodios en los que los 2 primeros es la misma historia que la del piloto, que se llama Suffer the Children, los niños sufren, o algo así.
Sufrimiento de los niños.
Eso es. Luego, otros 2 episodios que se llaman Dead Men Don't Pay Debts, es que los hombres muertos no pagan sus deudas. Y luego otros 2 episodios que no sabemos la historia cuál será. Pues ya sabemos, es miniserie británica, historia cortada, o sea, son 3 historias en 2 episodios cada una, y este es un investigador de la policía que tuvo un problema, sus padres murieron, él tuvo ahí una especie de bloqueo mental cuando tenía 6 años. Sí.
No pinta muy bien.
No. Tengo que deciros bien. Que no, y tengo que deciros que empecé a verla y dije, a ver, no es serie que no, directamente que digas no.
No, porque no sonó la sintonía.
No. Por cierto, he recibido críticas de la sintonía, He recibido que el no dice la serie es que no te podrías cambiarla. Yo no lo entiendo porque yo
tampoco lo entiendo porque hablan inglés.
No hay nadie que diga no mejor que el tipo de The Office.
Sí. Es su sección y puede poner usted lo que quiera.
Gracias. Ya, se lo diremos al oyente este
le
descontento.
Le apoyo a usted incondicionalmente.
Vale. Jolín, nunca vi... ¿Qué palabras viniendo del señor Lobo? Dios. Bueno, otra que he empezado a ver y que sí que me ha parecido ciertamente interesante es la de Tell Me a Story. Uh-huh. Esta es, coge... Esto ya se hizo aquí en el año 2012, Cuéntame un cuento. Se volvió a hacer en México en el año 2017. Es coger los cuentos clásicos, pero me gusta un poco la vueltica que le dan, porque aquí dicen que se convierten en relatos psicológicos retorcidos y oscuros. Toma ya. Que suceden en la actualidad, por supuesto, y suceden en Nueva York.
Hombre, la carátula es ya acojonante.
La carátula es muy buena. Ahí, muy guay, el primer episodio es muy interesante, las cosas que pasan, y los cuentecicos aquí dándoles la vuelta, está muy chulo. Yo he visto el primero, pero lo más probable es que siga viendo. Me estoy quitando cosas.
Tiene muy malas críticas, Estoy leyendo las críticas y las tres que le he leído, las tres la ponen para parir,
Pero la nueva, la de 2018.
Sí.
Pero es que la Lobopedia es que no te
pasa. Remake americano de la serie mexicana Érase una vez.
Sí, sí. Bueno, ya te comentas, hice el año 2017, pero es que eso es de otra serie que se hizo aquí, que era Cuéntame.
La primera temporada mezcla los tres cerditos, Caperucita Roja y Hansel y Gretel, en una sola trama.
Sí.
Madre mía.
Bueno, una serie muy interesante que ha salido esta semana es la de Ar de Madrid.
Le han puesto buenas críticas, ¿no?
Le han puesto buenas críticas, sí. Nos cuenta la historia de Ava Gardner, que es esta actriz que aterrizó en Madrid en los años 50 para hacer la película esta de Albert Lewin, el holandés errante. Pandora y el holandés errante. Total, que dijo, oye, qué bien, me gusta Madrid y me quedo a vivir. Y se quedó a vivir unos 13 años. La serie nos ubica en el año 1961, estamos en plena dictadura franquista, y nos cuenta la historia desde el punto de vista de los que hacen la cama. El servicio. Hay una famosa frase que ellos la siguen, que es, detrás de cada momento histórico siempre hay alguien haciendo la cama. ¿Qué es lo que pasa? Juntan a una profesora franquista de estas...
Sí, sección femenina de... Sección... Instructora de la sección femenina.
Eso es.
De Franco.
De la letra con sangre.
Cogen a esta mujer, que es Inma Cuesta, y la juntan con Paco León, y los convierten en matrimonio para hacer el servicio de Ava Gardner, pues para investigar a ver con quién se junta, qué es lo que hace y las cosas que dice.
Pues yo con Manolo,
tengo que decirte que es que a mí Paco León particularmente me gusta muchísimo.
Ya, como director. Pero se puede, a ver, la premisa y el guión parece que está bien, pero luego a ver en qué se convierte, ¿no? No sé si es demasiado cómico, si no,
no
es demasiado cómico.
No es demasiado cómico. ¿No? El primer episodio está muy bien. Él está muy contenido, él no hace las tonterías que suele hacer. De hecho, como director, él se comporta de un modo diferente. También sale como actor, pero como es una responsabilidad suya la serie,
es guionista y director con Ana R. Costa.
No hace tanto el tonto. Ten en cuenta que este tío hizo Carmina Revienta, no sé si...
Sí, hombre, por supuesto.
Y con su madre.
Muy bueno. Bueno, salen amiguetes suyos.
Y El amor se hace también, en película recomendable.
Parece torrente en algunos casos, porque salen amiguetes como Carmen Machi.
¿Ah, sí?
Yo no soy parcial. Yo cuando sale Carmen Machi, a mí esa mujer me encanta. O sea, todo lo que haga Carmen Machi, yo soy fan. Y hay gente que la odia. No, pero yo soy absolutamente fan.
Vale.
La voy a seguir viendo y os contaré qué tal termina, cómo evoluciona.
Hombre, hay una... Es buena historia porque hace poco leí en el periódico una sección que contaba cómo Frank Sinatra fue expulsado de España porque estaba lleno de celos. Estaba casado con Ava Gardner, justamente
allí. Sí, pero estaban ya separándose.
Estaban ya, había mal rollito entre ellos. Vino a buscarla a España y tuvo enfrentamientos con gente, en Málaga creo que es. Insultó o hizo algo a esto de Franco, entonces al final lo deportaron a Frank Sinatra.
Y os voy a contar una serie... Ya termino de momento, ya veremos con el tiempo que tengamos. Os voy a contar una serie que me la dejé en su momento, que es The Patriot. Y ahora que ha salido la segunda temporada, he dicho, oye, la voy a retomar. Os voy a contar la historia porque es súper chula. He retomado lo que era el piloto original y me ha fascinado de Patriot. Bueno, es la historia de un agente de inteligencia, ¿no? Que se llama John Tapner, y este tío es un knock.
Knock.
Es,
eso non... lo decían los Rolling Stones.
Sí.
O sea, los Rolling Stones.
The Heaven's Door, sí. Sí. El knock es el acrónimo de Non-Official Cover. Son gente que les ponen a hacer trabajos normales, pero en realidad son espías. Es decir, este tío lo meten dentro de una empresa que se dedica a las tuberías. Y en realidad es un espía que tiene que intentar que Irán no consiga un armamento y, bueno, tiene que pasar un dinero y demás. Os voy a contar una cosa que pasa en el primer minuto de la serie, y es que él va a la entrevista de trabajo con un chico asiático muy muy majo, y cuando les hacen la entrevista a los dos, él la caga la entrevista de trabajo porque es malísimo en eso, no tiene ni puñetera idea, y le hacen preguntas pues de cómo usted juntaría dos tuberías, que total, que como no tiene ni pajotera, la caga y sale, y el asiático está encantado. ¡Wow! Me hace una entrevista cojonuda, lo más probable que me lo den, están súper contentos conmigo, y este coge, pumba, lo empuja y lo arrolla un trolebús o un autobús o lo que no, sea. Luego. Tiene una cosa súper interesante esta serie. Por un lado, tiene el padre de él, es Terry O'Quinn, que es el de Lost. ¿Os acordáis de Lost?
No, yo no vi Lost.
Bueno, pues uno que era paralítico en Lost, que luego dejó de serlo. Uno de los personajes más interesantes de la serie. Este hace padre de él. Y él tiene una cosa particular. Él hace música folk. La hacía con su padre y la hace. Pero cuando hace música folk, es decir, coge su guitarra y se pone sin más a cantar, se pone a contar su vida. Y entonces es muy curioso porque el tío, depende de donde esté...
O sea, pues, rollo la de Algo pasa con Mary, creo que es que Algo pasa con Mary, que salía uno pues, cantando, claro, el trovador, ¿no?
Tiene que tener mucho cuidado porque el tío se le va la pinza y se pone a contar cosas de espionaje. No. Hostia. mientras canta folk. Oye, el primer episodio... Yo me quedé, no lo acabé la primera vez que lo vi, no era el momento, pero ahora sí que ha sido el momento de ver este episodio, me lo he visto completo y estoy encantado con la serie. Me encanta el actor y lo voy a seguir. Me veré la primera, que son 10 episodios, y me veré la segunda, que son únicamente 8.
Muy bien. Pues ahora vamos a ir con...
Cachán lleva aquí como 10 minutos preparándose sus series.
Perdón. Venga, vamos, Cachán, pues.
No va a hablar mucho de series, pero bueno, alguna
igual tenemos que hacer una cuña con series de Cachán.
Claro. Ahí estamos. Se la hago yo. Series que no, las de Pendergast y luego series de Cachán. No, pues anunciar para todos los fans de Vikingos, que sé que son legión, el día 3 de diciembre vuelve la serie, con la segunda parte de esta quinta temporada.
En inglés y en castellano.
En inglés, en principio. Bueno, generalmente suele pasar menos de una semana, para cuando la ponen en castellano. Vince Gilligan, os suena, ¿no? Este señor. Es el creador de Breaking Bad.
Ah, vale, sí.
Ha anunciado que va a hacer una película secuela de Breaking Bad.
Atención.
Y esa película secuela va a estar protagonizada por el personaje de Jesse.
Sí. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí,
así que esto confirmado ya por el creador. Uh-huh. Y bueno, pues yo lo que he tenido esta semana ha sido una búsqueda de una alternativa a Ash versus Evil Dead, ¿no?
Que la cancelaron, ¿no?
Sí, se terminó la tercera temporada y ya no la renovaron. Y entonces estaba buscando algún tipo de serie así, que fuera cachonda, muy desfasada, mucho humor negro, que metiera gore. Y he topado con cosas rarísimas, como por ejemplo...
Bueno.
Stan versus Evil.
Esa se la recomendé yo.
La recomendó y es...
No, las cosas como son.
Es Ash versus Evil, y le han copiado absolutamente todo. Desde el título, hasta la temática, hasta la duración... que también son unos 20 y poco minutos por capítulo, absolutamente todo. El protagonista es John C. McGinley, que no sé si os suena de Scraps, era el médico este borde faltón.
Ni idea.
Scraps sí que era una gran serie de humor, de médicos.
No había series de médicos.
Bueno, pues Stan vs. Evil va de que este señor es el sheriff de un pueblo donde antaño quemaron a 400 y pico brujas.
Stan against Evil.
Against.
No, habéis dicho versus, pero es against.
Against. Es que a mí la gay no. En mi pueblo decimos versus.
Vale.
Porque somos muy poetas.
Sois muy versados.
Y la cuestión es que estas brujas vuelven al cabo del tiempo y van matando a los sheriffs del pueblo, a los distintos sheriffs que hay, para vengarse de que la justicia en su momento las ejecuta.
Que maten a los jueces, no a los pobres sheriffs, ¿no?
Esto es Ash vs. Evil, mal.
Mal. O sea, serie que no.
Serie absolutamente que no. Todo, oh. Todo es de baratillo. Los chistes son súper chorras. Nada funciona. Es todo horrendo y horrible. He visto un capítulo y no va a haber más.
Vale.
Otra serie bizarra. Blue Drive. Vi la sinopsis y dije, bueno, pues esto pinta bien, porque...
Hablo de ella Pendergast hace ya unos meses.
Blue Drive.
Sí.
Blood Drive.
Ah, vale.
Es un futuro apocalíptico donde apenas hay recursos, no hay agua, no hay gasolina. Entonces, hay una carrera ilegal, ¿no? Una carrera soterrada, donde los coches funcionan con sangre humana.
Ah, sí.
Entonces ya, se levanta el capó y dentro, pues en vez de tener la junta en la trócola y estas cosas, pues lo que tienen son unos mecanismos que trituran a las personas y les extraen toda la sangre y funcionan con eso.
Madre
¿no?
mía.
Entonces es una carrera muy loca donde en cada etapa el último conductor en llegar pues es ejecutado mediante una bomba que tienen implantada en el cerebro.
Joder.
Bueno, pues la idea es muy loca, ¿no? O sea, han hecho pues una mezcla entre La carrera de la muerte del año 2000 y Mad Max y alguna otra peliculilla y tenía muy buena pinta, pero la he visto y es todo otra vez cutre, es todo salchichero, actuaciones muy malas, muy mal llevado todo, es todo fatal, o sea, otra serie que no. Serie que sí, que por fin, friki, buenísima, que te ríes
cuéntenos,
un montonazo.
Cuéntenos.
Tan solo 8 capítulos, fue una temporada, ya no la van a volver a emitir, y se habló de aquí de ella en su momento.
¿Pendergast
la
habló?
Happy. Pendergast, sí, pues seguramente habría sido Pendergast.
Happy sí hablé de ella, claro, por supuesto.
Sí, Happy claro. Es genial, o sea, hay que verla,
un humor 3,
negro a punta pala. Sí. Uh-huh. El protagonista, es el actor que interpreta al protagonista, es Christopher Meloni. Que hace de un policía acabado, drogadicto, está todo el rato puesto hasta las trancas, tiene unas pintas de vagabundo que alucinas. Uh-huh. El tipo es una mala bestia. Tiene un humor negrísimo y por circunstancia de la vida, bueno, pues está siendo perseguido por la mafia italiana. Resulta que a su hija le ha secuestrado un psicópata y esta hija tiene un amigo imaginario que es un unicornio azul.
¡Atención!
Y entonces mientras está secuestrada no se le ocurre otra cosa que enviarle el unicornio a buscar a su padre para que la rescate. Su padre es este policía absolutamente acabado, trabaja como asesino a sueldo en ese momento, le echaron en su día del departamento. Y bueno, todo lo soluciona pues de la manera que soluciona esta gente las cosas. A joya limpia, ¿no?
Yoyas, ¿no?
Y la verdad que está genial. Te ríes un montonazo. Son solo 8 capítulos y una serie muy recomendable.
Hablaron muy bien. Ese de diciembre y enero de este año hablaron muy bien de ella. Y una cosa, en Blue Drive sale Cristina Ochoa.
Sí,
la protagonista. Que Cristina Ochoa es la nieta de Severo Ochoa.
Sí.
Atención,
sí.
Así que no se parece a su...
Chascarrillo.
Miquel Navarro.
No se parece a su abuelo, ¿eh?
Afortunadamente.
Pues ahora vamos a ir con el Happy Birthday.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues esa final, el Lobez no lo suele repetir bastante.
Dedicado a Stan Lee esta semana.
Eso es. Así que elegí bien. Hoy es el cumpleaños y es un triste cumpleaños, porque ayer se le quemó su casa de California.
Madre mía.
Oh.
Gerard Butler.
Se le ha quemado la casa
a
Gerard Butler.
Se le ha quemado la casa a él y a no me acuerdo qué actriz. Que son vecinos, pues se la quemó la casa de unos incendios que hay en California muy grandes.
Bueno, así pero tendría un seguro de esto de Kasser, ¿no?
Sí. Sí.
O de Securitas Direct o alguno de
estos. Seguro que tendría. Así que cumpleaños un poco triste para este hombre.
Bueno.
Ese cumpleaños de Whoopi Wolver.
¡Oh! ¡Whoopi!
Qué pena que no esté muerta. No. No, es del año 55 nacida.
Muy bien.
También es el cumpleaños de Noah Hathaway. ¿Sabéis quién es Noah Hathaway?
Así en principio.
El que interpretó a La Historia Interminable, a Trey.
¿Ah?
Es el cumpleaños de este chaval, que es nacido en el año 71. Bueno, ya no es tan chaval, la verdad. También es el cumpleaños de Joe Mantegna.
Oh, Joe bueno, Mantegna. bueno, sí, nos gusta.
Nos gusta, muy buen actor también, sí señor. Y también habría sido el cumpleaños de un actor que a mí me encanta, Jack Elam.
Ah, sí.
El feo este.
El abuelo de las pelis de los westerns. Siempre
era muy
salía
feo,
con su barba.
Con un violín,
y sus cejazas allá.
Eso es. Oh, es el de. Hasta que llegó su hora, ¿no? No es el de que le cae la gota en el tranvía. En el tren cuando llega.
No, la gota le caía al este.
A este es.
No, a Woody Strode.
No, perdón, este es el de la mosca.
Él era el de la mosca, sí, que la encerraba al final en el cañón del revólver.
Eso es, pues eso es, ese ha sido mi happy birthday to you para hoy.
Oye, antes de seguir, tengo que deciros que nos están escuchando ya desde Eibar.
¿Eibar?
Desde Eibar. Hasta ahí ha llegado, ahí ha llegado Grupo Salvaje. Y tenemos a un amiguete allí que se llama Woki.
Woki.
le llaman Woki.
Pues no, saludos, sé, para Woki.
Saludos para Woki.
Y para Mariana también. Que ¿Para el quién? Sábado, para Mariana. Estuve el sábado hablando con ella y que es una gran seguidora del
muy
programa.
Bien, muy bien.
Vale. Vamos, ahora tenemos una entrevista, ¿no?
Sí, el señor Cachán se fue. Lo dejamos libre y mira lo que hace.
Sí, la semana pasada tuvimos un problemilla, pero bueno, conseguimos retomar el contacto y ya la tenemos aquí. Pues tenemos ahora mismo al otro lado del micrófono a Raúl de la Fuente, al que tenemos que felicitar, yo creo que efusivamente, por el gran éxito. Yo creo que ya podemos hablar de éxito que está cosechando con su último trabajo, que es Un día más con vida. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Raúl.
Egunon, Iñaki.
Bueno, eres el creador de esta película, Un día más con vida, co-creador, ¿no? Si bien tengo entendido, ha sido un trabajo compartido también en la dirección con el director polaco Damian Nenow. Doy gracias porque tiene un apellido pronunciable, ¿no? Por los occidentales, que no suele ser fácil cuando hablamos de polacos.
Sí.
Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo ha sido el reparto de funciones, porque tengo entendido, y no sé si estoy equivocado, me corregirás, Damian ha cargado más quizá con la parte artística de dibujo y tú quizás un poco más con la parte conceptual, ¿no?, de este trabajo.
Bueno, en realidad es una historia que nace muy mano a mano, muy del 50% con Amaya Remírez, productora de Kanaki Films, de esta película y guionista de la misma, ¿no? La idea original es de los dos y creo que en la idea original está la esencia de la película, ¿no? Entonces, gran parte de la autoría de esta película también es de Amaya Remírez. Y luego, en cuanto a dirección, sí, es una codirección junto con Damian. Y bueno, es cierto que la historia nace más en mí y Amaya. Nosotros la estuvimos desarrollando pues bastante tiempo y luego, posteriormente, ya fuimos a buscar a Damian y a Platís, ¿no? Decidimos hacer una película de animación y queríamos hacer una película especial, ¿no? Queríamos hacer una película, obviamente, algo genuino, algo único, que realmente, bueno, sorprendiera al espectador, y por eso buscamos quizás a una de las mejores empresas de animación de Europa, que es Platís, y Damian lo elegimos, lo buscamos, porque tenía un corto que se llamaba Paths of Hate, en el cual el estilo de dibujo y de animación era exactamente lo que Amaya y yo teníamos en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue una decisión acertada. Obviamente, también es director de animación y, sin embargo, la película, bueno, la hemos dirigido completamente al 50%, ¿no? Porque yo sí me he encargado muchísimo más de la parte de guión, del concepto global de la peli, pero luego, cuando hacíamos toda la animación, pues bueno, tomábamos las decisiones principales juntos y luego teníamos un equipo pues muy grande, ¿no?, de artistas y animadores. Y también hay que resaltar, en cuanto a autorías, pues la figura de Rafał Bodzunik, que es el director de arte polaco, que bueno, creo que todo el dibujo es de él, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una codirección, pues hombre, complicada, porque la distancia marca, ¿no? No es una distancia no solo física, sino también cultural, ¿no? Y bueno, estábamos tratando, pues, Kapuscinski, ¿no?, que es un héroe nacional polaco, ¿no? Entonces, uh-huh, que les lleguen allá a Varsovia dos vascos, en aquel tiempo bastante más jóvenes que ahora, con una empresa pequeña que es Kanaki, hablarles de hacer una película sobre su héroe nacional, cuando ellos son una empresa gigante y demás, bueno, pues no dejaba de ser curioso, ¿no? Ellos reconocen que al principio pues les sorprendió, ¿no?, nuestra osadía, en realidad, ¿no?, porque estábamos proponiendo algo muy, muy serio, pero también nos comentaron luego con el tiempo que nunca se pudieron resistir, ¿no?, a la propuesta, ¿no? Esas propuestas que decían que pues no se pueden rechazar, ¿no? Que creían que la idea era bueno, pues les interesaba muchísimo hacer una película así, porque era un formato muy novedoso, y juntos creamos el primer teaser para la película, y ahí ya en 2013 creo que fue, ahí ya creo que demostramos a nosotros mismos los primeros, ¿no?, que el formato este de fusión de animación con documental, pues que nos convencía, ¿no? Y con ese trailer, pues bueno, ya tiramos para adelante y seguimos con el proyecto hasta, bueno, hasta el día de hoy, ¿no?, que hemos trabajado juntos.
Uh-huh. Ahora hablaremos de ese formato tan novedoso que habéis elegido y de las dificultades que ha entrañado, que estoy seguro que han sido muchas, el hilar todo eso, ¿no? Pero si te parece, para las personas que todavía no conozcan qué es Un día más con vida, quizás sería conveniente empezar por la base y decir que está basado en un libro de Richard Kapuscinski, famoso escritor que recibió el premio Pulitzer por una de sus obras, y que fue un reportero que fue enviado en su día por una agencia polaca a cubrir los procesos de descolonización en África. Él correcto. Descubrió allá todo un mundo, vamos, en ebullición. Yo no he leído concretamente esta obra, Un día más con vida, pero sí que he leído otros libros de él, como Ébano, en el que describe no solo estos procesos de descolonización muchas veces violentos, porque se crea ahí un vacío de poder cuando se retiran los europeos, se retiran entre comillas, ¿no? Porque intentan mantener también el poder económico y ciertos claro. resortes de políticos, pero sí que se da ya la circunstancia de que de repente pues todas estas naciones africanas se ven en un contexto totalmente nuevo para ellos y en muchas ocasiones todo esto acaba estallando en procesos violentos, ¿no? Como ocurre en los sucesos que se narran en Un día más con vida, que transcurren en Angola en 1975. Allí en Ébano yo descubrí un Kapuscinski que, aparte de contarnos todos estos procesos políticos y bélicos, también se tomaba la molestia de explicarnos cuál era el alma africana, ¿no? Decía, por ejemplo, que para África la gran revolución no habían sido los coches, no habían sido la alta tecnología, habían sido los bidones de agua, porque permitían llevar más cantidad y más lejos el agua, ¿no? Desde los puntos donde recogían hasta donde lo llevaban, ¿no? O, por ejemplo, el concepto de tiempo que tienen los africanos, que para ellos el tiempo no transcurre como para los occidentales, porque nada llega a su hora, ¿no? Los autobuses no llegan a su hora, a una hora establecida, por las múltiples dificultades que tenían para llegar de un punto a otro. Todo funcionaba así. Entonces, el concepto de tiempo africano era muy diferente del europeo, y Kapuscinski se tomaba el tiempo para narrarnos todo esto, iba, trascendía bastante más allá, ¿no? De lo que eran simples relatos o simples artículos para un periódico. Todo esto se recoge también en Un día más con vida, este espíritu un poco de trasladarnos esa manera de ser, de pensar africana.
Por supuesto, la razón principal para llevar a cabo este proyecto es eso, ¿no? Es esa magia, esa mirada única y genuina a África que aportó Kapuscinski en su literatura. La idea era trasladarla a la imagen, ¿no? La película es una película muy atmosférica, es una película también creo bastante emocionante, trepidante, y desde luego que, como decías, ¿no? Kapuscinski escribió que en su época, en la época de la descolonización de África, en el 75, concretamente en Angola, tenías que tener o tiempo o dinero, ¿no? Él no tenía dinero, provenía de un país, como decía él, bueno, pues no rico, y por lo tanto pasaba largas temporadas en África, y se dijo de él que fue quizás el reportero que mejor supo mirar a los ojos, directamente a la misma altura, a los africanos, ¿no? Él, a pesar de reconocer su blanquitud, ¿no? Decía que profundamente blanco en el África de los 70, y destacaba, claro, no había apenas blancos en aquella zona. Él sí que supo bueno, pues empatizar, ¿no? Y él tenía una misión, ¿no? Que era dar voz a quien no la tiene, ¿no? Él decía que la pobreza no tiene voz, y su misión era, pues, dar voz, ¿no? A dar voz a los más desfavorecidos. Kapuscinski tenía una manera de escribir muy surrealista, muy poética, muy metafórica. Y todo eso es lo que hemos trasladado gracias a la animación, a la música, al sonido y a la imagen real en esta película, Un día más con vida, ¿no? Que pretende ser, pues bueno, un disparo de bala, ¿no? Un viaje al corazón de las tinieblas, en el cual, con un metraje muy corto, que son 80 minutos, colocamos al espectador de copiloto, ¿no? En el mismo coche suicida de Kapuscinski para hacerle vivir, ¿eh? Cómo era la guerra, cómo se vive y se muere en la guerra. Por eso es tan importante también la incorporación de los personajes reales del libro, ¿no? Veremos en la animación escenas, bueno, pues muy de mucha acción. Por ejemplo, estamos con Kapuscinski y el comandante Farrusco bajo una lluvia de balas, y cortamos y de repente ante nosotros aparece el auténtico comandante Farrusco, 40 años más viejo, y nos cuenta cómo hicieron para salir con vida de todo aquello, ¿no? Y además esto de incluir imagen real, bueno, pues nos da veracidad, ¿no? Creo que le da muchísima credibilidad al contenido y sobre todo emoción.
Uh-huh. Bueno, vosotros os habéis planteado, como bien indicas ahora, este formato que incluye tanto imagen real de testimonio de personajes que compartieron esas aventuras, esos hechos que le ocurrieron a Kapuscinski, como también imágenes de archivo, que me imagino que ahí también habrá habido una labor investigadora muy importante, y luego toda esta animación, la verdad, de una calidad sobresaliente. Pero luego, ¿cómo hace encajar uno esas piezas del puzzle? Yo pienso que tiene que ser difícil para no cortar un poco el ritmo narrativo, para que encaje bien esa transición entre animación e imagen real. Imagino que ya habrá habido un reto técnico importante, ¿no?
técnico y artístico, ¿no? O sea, no hay fórmulas, ¿no? Yo creo que lo que sí que yo tenía claro desde el principio cuando diseñé junto con Amaya este formato era que queríamos crear una única película, ¿no? No eran dos películas en una, no era una parte animada, otra documental, otra versión, no. Es una única película utilizando herramientas diferentes y totalmente antagónicas, ¿no? Como es la animación y la imagen real y la imagen documental. ¿Cómo se construye? Bueno, pues la base de todo, como siempre, es el guión, ¿no? Guión, guión, guión. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo en guión, ¿no? Amaya y yo empezamos juntos, luego contamos con la colaboración de un guionista norteamericano, otro inglés, y al final del proceso se sumó también Damian, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es el guión, es crear la historia que sucede en el presente de la película, que es el año 75, y bueno, tuvimos que, basados en el libro y basados en todos los testimonios y experiencias que Amaya y yo recogimos en nuestros viajes a Angola, a Lisboa y a La Habana, con todo eso lo que hicimos fue contar el libro, la historia que se cuenta en el libro de manera mucho más, bueno, pues sintetizada, y lo que hicimos fue también incorporar ya tramas que tenían, nos habían contado los personajes reales, ¿no? Hay historias en la película que en el libro apenas tienen presencia, pero los personajes reales nos la contaron de tal manera que decidimos incorporarlo. Entonces, el guión de la parte de animación fue lo primero, y en paralelo íbamos trabajando, bueno, pues viajando a Angola, repitiendo, siguiendo las huellas de Kapuscinski, volviendo a hacer el viaje que él hizo, pero 40 años después, ¿no? Y acompañados de las mismas personas que estuvieron con él en la guerra, ¿no? Pues como son Farrusco, Artur, Luis Alberto, con cada uno hicimos el mismo trayecto que hicieron en la época con Kapuscinski. Ahí obtuvimos muchísima información, testimonios, bueno, pues únicos, ¿no? Genuinos. Y bueno, yo iba trabajando la animación desde comenzando con el guión, storyboard, Stilomatic, íbamos pues creando, ¿no? Creando la animación, y en paralelo pues iba montando la imagen real e iba cambiando, bueno, iba cambiando de secuencias. De repente me daba cuenta que funcionaría mejor una aparición inicial en el primer acto de un personaje, lo cambiaba, iba montando. Bueno, era un proceso muy creativo, muy flexible, muy abierto, y bueno, creo que es el montaje más complicado de mi vida, desde luego, pero con el que más he disfrutado también, ¿no? Siempre tuvimos claro que iba a ser una película rápida, con un guión clásico, ¿no? Así como el formato, es un formato bastante innovador y no demasiado conocido. Sin embargo, el guión es muy sencillo, es un viaje, ¿no? Kapuscinski llega a Luanda, se da cuenta que en el sur es donde se va a decidir la guerra y tiene que atravesar todo un territorio ocupado por el enemigo para llegar hasta allá. ¿Para qué? Pues para buscar a Farrusco, que es un personaje muy curioso, es un portugués que fue a Angola a hacer el servicio militar obligatorio por Portugal y que, estando allí, se dio cuenta que luchaba en el bando equivocado y se cambió de bando, ¿no? Y se unió a la guerrilla, se unió al MPLA y montó, bueno, pues formó al pueblo, porque en aquel tiempo el 90% de los angolanos, ¿no?, pues militaban en el MPLA, era una revolución popular, era la, bueno, la lucha por un sueño, ¿no?, de liberación nacional, por una sociedad nueva, más justa, igualitaria, era un sueño luminoso. Y por eso la animación es tan luminosa, ¿no? Está contada en una clave cromática tan cálida, ¿no? Sin embargo, la imagen real, bueno, pues es todo rodada en noche, es ya el crepúsculo de la vida de nuestros personajes, han pasado 40 años, las cosas han cambiado. Me interesaba mucho ese salto gigantesco, ¿no?, de 40 años entre el 65 y el 2018, y a la vez me interesaba que funcionase como una película única, ¿no? Y creo que en ese sentido el sonido, el diseño de sonido y la música increíble, excepcional, de Mikel Salas, pues bueno, hacen, junto con el montaje, obviamente, hacen que la película, pues bueno, fluya como una sola, ¿no? Que es lo que usábamos, una canción prácticamente, que tú pudieras cerrar los ojos en el cine y seguirla por su musicalidad, de las palabras, de los sonidos, seguir la película como una sola película, ¿no? Eso es lo que buscamos, y sobre todo también se buscaba, pues como decía Kapuscinski, ¿no? Que él decía que tenía un miedo atroz a aburrir al lector, pues yo también tengo un miedo atroz a aburrir al espectador, y lo que deseamos era una película de aventuras emocionante y trepidante.
Bueno, no creo que haya peligro de aburrir al espectador, porque si recorremos la breve trayectoria, breve porque todavía esta película tiene muy poco tiempo, en los distintos festivales en los que ha sido exhibido, pues vemos que, por ejemplo, se ha llevado el premio del público en el festival en el último festival de San Sebastián, o sea que sí, de aburrido parece, mira, ser que nada.
Iñaki ha sido es el premio más potente, ¿no?, de mi carrera, o que más ilusión me ha hecho, porque soy el primer vasco que lo consigue. Me ha hecho mucho más ilusión que cuando ganamos el Goya con Miñerita, porque bueno, Goya lo ha conseguido mucha gente, ¿no? Pero este premio del público en Donosti es algo único, ¿no? Para todos es histórico, para Kanaki, para Maya y para mí, y es un premio muy especial. Y ese mismo fin de semana también obtuvimos en el Gouna, en Egipto, el premio del público también allá. y luego la semana siguiente el premio del público en Polonia, y este fin de semana pasado el premio del público en Tudela, más el premio especial del jurado que nos entregó Carlos Boyero y Luis Tosar, que fue desde luego un orgullo, y el premio de la juventud, ¿no? Que me hizo mucha ilusión, porque cuando creábamos Amaya y yo la idea, siempre teníamos como objetivo que esta película gustara a los jóvenes, ¿no? Entonces, recibir el premio de la juventud en Tudela fue eso, ¿no? Fue decir, ostras, mira, de alguna manera la película conecta con el público en general y le ha gustado al público juvenil, ¿no? Eso nos hacía mucha ilusión. O ayer mismo, por ejemplo, tuvimos un pase en Golem Bayona, y vino, bueno, gente de un curso de cine de la UBNA, que lleva Iñaki Arrula, y era gente ya veterana, ¿no? Todos ya, yo creo que todos, bueno, ya con una cierta edad, y lo mismo, ¿no? Pues gente mayor me decía, es que no parece animación, me ha encantado, me ha emocionado, nunca pensé que una película de animación me pudiera emocionar. Esa era la idea, ¿no? Queríamos que era una película de animación, pero que no parecía animación, ¿no? Que tú pudieras olvidarte de que es animación para meterte en este viaje un poco alucinógeno que proponemos.
Uh-huh. Supongo que para un creador es más satisfactorio recoger el reconocimiento del público que el de esas élites de críticos que muchas veces están un poco elevados por encima del resto de los mortales y que no se sabe muy bien a qué criterios responden muchas veces de sus críticas, pero ahí también estáis triunfando, ¿no? Porque habéis estado nada menos que en el Festival de Cannes, la sección oficial, aunque fuera de concurso, y eso tampoco es nada fácil, ¿no? Eso es un poco llegar ya a lo más alto dentro de los festivales de cine de Europa, y tampoco dejan en la puerta abierta que entre cualquiera, ¿no?
Sí, eso fue increíble, ¿no? Yo recuerdo que hicieron la rueda de prensa en Cannes, no estábamos en la selección, pero al día siguiente nos llaman por teléfono desde París y nos dicen, ¿no?, que lo decidamos rápido, pero que sí, que nos habían seleccionado en sección oficial. Obviamente decidimos rápido y dijimos sí, a pesar de que teníamos bastante ilusión por tratar de estar en oficial en Donosti, pero ante una oficial de Cannes, ¿no?, pues hablamos brevemente y desde luego creo que fue lo mejor que le pudo pasar a la película, ¿no? Desde luego, tener una premier mundial en Cannes en sección oficial es insuperable, ¿no? Lástima no haber podido estar en competiciones, fue la única pena, ¿no? Pero es increíble, o sea, no hay una posición inicial mejor que esa, ¿no? Además, luego tuvimos la suerte de poder ir a Donosti y ganar el premio del público, con lo cual creo que está bien. Ahora mismo también hemos recientemente recibido la noticia de que estamos nominados como mejor película europea de animación, y bueno, eso también se fallará en diciembre en Sevilla, y eso también pues es una gran noticia, no estar en esa situación, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Raúl, estaremos hablando contigo mucho más tiempo, pero aquí si algún problema tenemos en radio solo sé precisamente esa limitación, la limitación, claro, del tiempo. Deseamos un enorme recorrido a esta película. Estamos seguros, uh-huh, que va a tener muchísimo futuro. De momento la respuesta del público pues no la podemos valorar porque se estrenó el día 26, si no estoy equivocado. Lleva muy poco tiempo, sí, todavía en cartelera. Pero bueno,
sigue en cartelera ya. Uh-huh. 13.000 personas ya la han visto, y en Madrid, el gol en Madrid ha sido la más vista varios días seguidos, con lo cual, bueno, pues estamos contentos y animamos a todo el que quiera verla que se acerque, porque estas películas ya, como sabéis, duran poco en cartelera, en muchos estrenos, así que si algún espectador o espectadora la quiere ver, que se anime, porque quizás algún día temprano deja de estar en cartelera, claro.
Bueno, el frenetismo con el que se vive en estos sí, días, donde se tiene que renovar continuamente la cartelera.
Claro, claro.
Pero bueno, una gran oportunidad de ver cine hecho, iba a decir desde aquí, pero bueno, ya se ha globalizado todo hasta el cine, aquí habéis participado muchísimas personas, coproducción de varios países,
sí,
y el esfuerzo,
personas, sí,
claro, coordinar a toda esa gente tampoco debe ser fácil, pero bueno, eso quizá lo dejemos para otro día. Oye, ya, Raúl, pues nada, felicitarte por todos estos premios que habéis conseguido, por los que seguro que os vais a llevar en el futuro, y sobre todo por ese gran éxito de público que estamos seguros de que también os vais a llevar al bolsillo. Y muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que son días frenéticos y muy difíciles también para ti de promoción.
Encantado, y es que ricasco.
Venga, Suri,
abur. Venga, bye, abur.
Bueno, pues esta era la conversación que teníamos, ¿no? Pues Grupo Salvaje también, apoyando a los directores navarros, que sí, lo están petando.
Cachán, claro, ha dicho frenetismo.
Frenetismo.
Bueno, frenesí, con tilde en la I. ¿Cómo nos ponemos, señores académicos?
Pues muy bien, la verdad que...
No, hombre, una buena entrevista.
Y una buena película, también, sí, que incitamos a que la gente la vea.
Sí, una historia súper interesante, uh-huh, y además, eso, sabiendo que son hechos reales. Claro. Y la verdad que a nivel técnico es una auténtica pasada, es una barbaridad lo que han hecho.
Incitamos a la gente a que vaya a verla y la apoyamos desde aquí, desde Grupo Salvaje.
¿Me dejáis que os cuente por qué Stan Lee ha sido tan importante en la historia del cómic?
Venga, vale, sí.
Nah, es muy rápido. Dos minutos lo cuento.
Yo también, mira, ayer me... Al final muere la gente, ¿no? Tiene que morir. Pero bueno, pues a mí de pequeñito me han gustado siempre los cómics, me han gustado los superhéroes. Lo que no me gusta son las películas ahora de superhéroes.
Efectivamente. Es que es ahí a lo que voy. En los años 60, cuando nadie apostaba por los superhéroes, este decidió darle una segunda vuelta. Porque hasta ese momento todos eran super guays, eran muy chulos, tenían superpoderes. Pues él decidió que los superhéroes podían tener problemas personales, problemas económicos como lo tenían los Cuatro Fantásticos, problemas también económicos que tenía Peter Parker como Spider-Man, y problemas personales de no encontrar el amor, de no tener una estabilidad. Tenían su parte de héroe, pero también eran humanos. Eso reventó el mundo del cómic. Pasaron de las dos, tres series que hacían, pues de Cuatro Fantásticos, Hulk, un poco de Thor, pasaron pues a la barbaridad que es hoy en día. Me sabe a mí particularmente mal que se esté aprovechando tanto, que se esté exprimiendo tanto la gallina de los huevos de oro, y que ahora, hoy en día, cuando alguien dice una película de superhéroes, lo normal es decir, wow, qué pesado, otra película de superhéroes.
Porque lo han reventado, es que es eso.
Porque
es
lo han reventado. Pero no olvidemos que este señor fue el que hizo que hayamos disfrutado durante tantos años, no solamente de los cómics, sino también de las películas. Lo que se ha hecho mal, pero no olvidemos lo que hizo este hombre.
De todas maneras, tiene su parte oscura también, porque... hubo también ahí muchos ingredientes de otros autores, que al final el mérito ha recaído casi en exclusiva en Stan Lee, el famoso Stan Lee presenta, que estaba en todos los sitios y muchas veces presentaba, pero no hacía nada más.
El grupo salvaje
famoso no fueron sus broncas con el dibujante Steve Ditko, que él también, bueno, pues es uno de los grandes, y él también aportó muchísimo de su cosecha al tema de guiones y de las historietas. Y bueno, pues Stan Lee muchas veces lo único que hacía era pasar por allí y poner la firma y poco más, ¿eh? Cuidado, sí que tiene un gran mérito por lo que ha comentado Pendergast, que revolucionó la manera de ver los cómics de superhéroes, porque sí que había otros cómics en otros sitios donde sí que eran más adultos y eran más reales los personajes. Pero bueno, también tiene ahí sus cosillas, ¿no? Que mejor no rascarle
y
demasiado.
Y se la pasa muy bien el tío, porque ha sido cameos en todas las películas.
Él también ha sido un gran personaje.
Ha vivido muy bien.
Sí, ha salido muy bien. Ayer a la noche colgué un vídeo en Facebook de todos los cameos que había salido Stan Lee.
Un vídeo súper chulo.
Y él tiene un cachondo, ¿no? Le gustaba además eso.
Le gustaba el cachondeo como a cualquiera. Ahora vamos a hablar de películas. Nos quedan 12 minutos. Películas que hemos visto últimamente. ¿No?
Pues mire, te voy a contar una muy chula.
Venga,
que esto yo no me lo esperaba y me ha sorprendido muy gratamente, que es El fotógrafo de Mauthausen. No me suele gustar ver cine en español en el, o sea, no me suele gustar, pero si voy al cine
sale Mario Casas.
Prefiero ver este tipo de cine. Mario Casas, que es posiblemente lo peor de la película.
Normal.
Es que no es buen actor.
Si me dices que es lo mejor,
no es buen actor, pone cara de empanado, sale. Lo ponen así un poco forzado, te vamos a poner muy flaco, vas a pasar como hambre, vas a estar muy muy fastidiado. Nos cuenta la historia de un chico que sobrevive en el campamento de Mauthausen, de los españoles que fueron allá durante la Segunda Guerra Mundial. Pues un chico que sobrevive, afortunadamente para él, pues haciendo fotografías al resto de los presos. ¿Qué pasa con esas fotografías? Y la historia de esos negativos, de esas fotografías, es básicamente de lo que va esta película. Y es súper chula, porque tiene momentos en los que tú ves que se forma como una especie de cuadro. La escena forma una especie de cuadro y se, como que se para un momento. Pues eso es una fotografía. Y es una fotografía real, que luego ves que es exactamente así como sucedió. Me parece muy interesante, muy bien hecho, sobre todo técnicamente muy bien hecha y muy recomendable.
Un 6,2 le daré la OPE.
Sí, muy recomendable.
Le daremos una oportunidad. Cada vez que salga Mario Casas, cerraré los ojos y ya está.
No pasa nada.
Pues siendo el prota habrá que...
Lo sé peor, ¿eh? Sale un tal Alain Hernández que ese es peor.
¡Oh, madre mía!
Ese es peor.
Pues tiene su mérito ser peor que Mario Casas. No es fácil, ¿eh? Otra
cosa muy interesante. Los alemanes hablan en alemán.
Ah, mira.
Los polacos o lo que sea hablan en su idioma. O sea, no es una película.
¿Y los españoles hablan susurrando
hablan español,
o no?
No, los españoles hablan en español. Y además, es muy gracioso cómo ellos intentan hablar en alemán. Está muy bien hecho. Bien hecho.
Vale. Yo, mira, ayer me vi El planeta de los simios, la primera de todas. Y voy a contar una historia que me he quedado flipado. No, una historia no. Hay una escena del amigo Charlton Heston. Por cierto, no me gusta nada, tío. Cada día le tengo más paquete.
Uy.
se supone que es un astronauta y se tira, cuando se hunde la nave nada más llegar, se tira al agua y se pone la mano en la nariz. Menudo puñetero astronauta.
¿Pero de qué vas?
Y primero mete un poco el piececico a ver si está caliente o no.
No, pero es que me chocó. Dice, ¡ay, va! Lo eché para atrás, lo eché varias veces, mira. Y luego también el empiece es muy fuerte. Es una nave espacial súper cutre. Sí, o sea, por dentro es súper cutre. Y el tío lo primero que hace es estar hablando con la computadora. Se saca una jeringuilla, se mete un chute y se va a dormir. ¡Hala! Ahí como... Pero bueno, la película luego guay, ¿eh? La película, la verdad, que no, hacía mucho que no la veía y clasicazo, me apetecía verla.
Y que a día de hoy todavía sigues flipando con el maquillaje.
Sí, muy bueno, los simios. Muy bueno, exactamente. Uf, y madre mía. Ya no el maquillaje, sino también la forma de andar y todo, cómo andan y todo, con la caracterización. Muy, muy buena caracterización, sí. Se nota que es un poco serie B, pero es lo que también me gusta de esa película.
Sí, es un canto...
Jerry Goldsmith, la música, ¿eh?
Uno de los mejores compositores.
¿Qué ha visto Kachan?
Yo he visto lo que yo denomino porno de joyas.
¿Porno de joyas? Atención.
Sí, son estas películas de acción que apenas tienen argumento, que van directo al grano y que esto rato pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Vale, vale.
Porno de joyas.
Porno de joyas.
Porno muy bien hecho. En este caso, que es The Night Comes for Us.
For Us. The Night Comes
for Us.
For Us.
¿Cómo sería la traducción de esto? No la han traducido.
La noche viene,
la noche viene por nosotros.
Ajá. Pues en castellano está así, en inglés también el título. El título original, no me hagáis que lo diga, porque es una película indonesia.
Indonesia, sí, eso es.
Ponen como reclamo publicitario a Iko Uwais, que es uno de los grandes superestrellas del cine de acción actual, pero sin embargo tiene un papel muy secundario aquí. La película...
Es que va de Wise, pues.
En realidad, el protagonista es Jouta Slim, que también es un reparte joyas impresionante. ¿Y a quién le va a gustar? Pues a la gente que vio Verandal, que vio The Raid 2, Redada Asesina, todas estas películas de Gareth Evans, que rodó en Indonesia, y sigue ese mismo estilo. Nos habla de Ito, que es un criminal al servicio de una banda mafiosa, de una tríada, que se niega a cumplir un encargo. Entonces entra en el punto de mira de esta organización mafiosa y a partir de entonces le persigue una serie de sicarios, entre los que se cuentan dos lesbianas bastante estrafalarias, que tiene una escena de acción impresionante, pero impresionante. Y desde entonces uno parar. Desde el segundo uno, el argumento es una estupidez, no le importa a nadie, pero desde luego la han llegado a comparar con The Raid, no llega ni por el forro a esa calidad, pero bueno, tampoco la anda tan lejos, ¿eh?
O sea, 6,5 la logopedia le dan, ¿eh?
A los que les gusten críticas buenas, ¿eh? El porno de joyas, con esto van a disfrutar como unos
en las calles de Jakarta. Jakarta, la capital de Jakarta, perdón.
Yo voy a hablar de una película mucho más interesante, que es Black Klansman. Esta es la última película de Spike Lee y te cuenta una historia real que es que no te la puedes creer.
Ah, ya
sé. Es el primer
infiltrado.
Policía negro en Colorado.
Ah, vale, sí.
Que se infiltra en el Ku Klux Klan porque ve un anuncio y no tiene otra cosa que llamar. Y como el tío está bien educado, no tiene el acento de negro. Claro, esta película es absolutamente imprescindible verla en versión original, porque el tío el tío fuerza durante toda la película los acentos. A ver, pero tú hablas como un negro. Pues, y se pone a hablar como un negro. Y cuando habla con la gente del Ku Klux Klan, habla como un tío normal. Es que yo estoy harto porque estoy hasta los huevos de los negros, ¿qué tal? Y cuenta las cosas que le hacen. Impresiona tanto a esta gente que lo infiltran. Y entonces usan a otro policía para que sea como la parte visible de él, ¿no?
Uno pone la cara y otro la voz.
Eso es. Se producen escenas muy curiosas.
Adam Driver, el amigo.
Sí, precisamente. Adam Driver.
Ahora está este entre los lados también.
Sí, chico es el que hace de Darth Vader.
Sí, Mario Vader.
El hijo de Darth.
Sí, no. Spoiler.
Sí, bueno, que sale de Star Wars.
Pero por favor, Pendergast.
Que sale de Star Wars. Pero que no pasa nada. Bueno. Y
que no muere.
Es la primera vez que un negro ha tenido un carné de afiliado al Ku Klux Klan.
Ah,
porque él se equivoca, eso es al principio de la película, y usa su nombre, su propio nombre.
Bueno, Yolanda Barcina tuvo carné del PNV, cuidado.
Error de novato que se lo critican, o sea, pero ¿cómo les dices tu nombre? Y a partir de ahí, pues claro, tienen que continuar con la historia con su nombre y el carné se lo hacen a su nombre.
Hombre, fue gran premio del jurado en Cannes este año.
A ver, es un peliculón. Oh, es un peliculón y al final tiene unos cuantos minutos de denuncia de la violencia racista que se sucedió el año pasado en Estados Unidos, en Nueva Orleans, cuando un coche se puso... Sí. O sea, barbaridades.
mientras Spike Lee había perdido bastante el pulso, lo ha recuperado aquí con esta película. Las últimas que había hecho eran
súper,
un poco
cutre, sí, ¿no?
Muy buena película, de verdad. 128 minutos que te pasan volando.
Pues a ver si es verdad que ha vuelto el Spike Lee bueno.
Aguanté. Además dije, voy a ver la mitad de la película. Y luego me veo la otra después. Y me la vi entera.
Muy bien, hay películas a medias. Sí. ¿Usted pide cervezas a medias? No.
No.
Vale. Venga, cachan otra película que hayas visto.
El Rey Proscrito. Oh. Ayer la vi. Del director de Comanchería. De Netflix. No se ha estrenado en cine. Ha ido directo a la plataforma de Netflix. Y bueno, la verdad que la han intentado vender como la continuación de Braveheart. Se han pasado ahí.
Bueno, no tiene mala pinta,
Se les ha ido la mano con eso. La producción bestial. O sea, han metido pasta aquí. Yo no sé.
Es
la
británica,
de dineros
la película,
que les habrá costado.
Es británica, sí.
Una barbaridad de dineros. Y nos cuenta los sucesos que ocurren inmediatamente después de lo que nos hablaba la película de Braveheart.
Robert Bruce, cuando ya sube al rey, al trono, ¿no? De Escocia.
Eso es, pero es vasallo del rey inglés. Y el rey inglés, digamos que le aprieta las clavijas y tiene a los escoceses bastante sometidos a través de impuestos y de levas forzosas para rellenar los ejércitos ingleses y mandarlos a sus guerras, ¿no?, de imperialistas. La cuestión es que, claro, esto no puede durar mucho tiempo y los escoceses vuelven otra vez a rebelarse y se lía la que se lía. La película está muy correcta. Los actores bastante irregulares, hay algunos que están mejor, otros que están peor. Las escenas de batallas impresionantes, una auténtica barbaridad, son una pasada. Pero, sin embargo, le falta algo, le falta alma.
Le falta a Mel Gibson.
Sí, no sé, va todo es muy limpio. En el año 1305 todos iban muy limpitos, muy peinaditos.
Le falta guarrería,
Le falta, no sé, le falta espíritu, ¿no? Es todo es correcto, pero nada brilla, ¿no? Excepto las escenas de batallas, como digo. Y la batalla final, que es una auténtica pasada. Justo cuando termina, tiene una escena que es vergonzosa, o sea, da pena.
Grímica.
¿Y esto está recomendando?
Sí, la recomiendo.
No sé, si es con 3 de Dan, en la logopedia.
146 minutos, pero ¿de qué vas?
Solo.
Te pones a ver media y ves entera.
No creo que pase eso.
Si la ves en Antena 3 serían 370 o así.
Yo, mira, parecida a esta vi el otro día, la de Robin Hood, la de Ridley Scott.
Nos
cuenta pues, como si fuera una precuela, ¿no?, de Robin Hood. Sí. Robin Hood, sabemos la historia desde que empieza a ser proscrito, pues lo anterior. Y bueno, esta sí que tiene esa suciedad y esa, no sé, algo, pero también le falta. No se mete mucho en los personajes y...
Ojo,
pero está guay, la vi con el Lobezno, ¿eh? Muy bien.
Que Ridley Scott acaba de amenazar con hacer Gladiator 2, ¿eh?
No, que la van a hacer. Nos queda minuto y medio, amigos y amigas. Así que nos vamos a ir despidiendo. Ha sido una pena que nos hemos quedado con las ganas hoy. Pero la entrevista muy bien. Ha habido una... que la descarguéis y así podéis ver la película. Y ahí os entréis un poco de la chapa que ha metido Gachán. Está muy bien. Y...
Por fin podía hablar todo lo que él quería sin que dijéramos
nada.
Pues...
Ya era hora. Y nada, haceros Euskides. Y nos vamos a despedir. El otro día, la semana pasada, nos despedimos con Queen. Pues hoy nos vamos a despedir otra vez. ¿Sabes por qué? Porque Queen ha rebasado el reino del reggaetón en Spotify. Queen y el rock and roll.
¡Bravo!
¡Vamos!
¡Bravo!
¡Vamos!
¡Te da
sí,
Queen!
Señor. Bueno, amigos y amigas, haceros Euskides y volvemos la semana que viene. Agur Pendergast, agur Kachan. Nos vamos con We Will Rock You.
Ahí. Chon, chon, chon. A big noise saying in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody.